Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Estoy complacido de estar aquí con ustedes y realmente oro que esto sea algo en lo que ustedes puedan ser realmente bendecidos. En los años 2011 al 2015, yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que se llama transporte médico. Eso básicamente lo que incluye, eso es un programa del departamento de Delaware, del estado de Delaware, perdón, donde las personas que están bajo el programa médico de servicios sociales, o como bien mejor se le conoce, Medicaid, tienen la capacidad de gratuitamente poder viajar a las citas médicas. Mi trabajo consistía en simplemente llevarlos a esas citas y traerlos a la casa de nuevo. Pero una de mis responsabilidades mayores que yo tuve durante ese tiempo fue llevar a pacientes adictos a las drogas a clínicas de rehabilitación. Estas clínicas tenían como base el poder enseñar a estos adictos a cómo vivir en su diario vivir, en cómo manejar su adicción en las diferentes facetas, trabajos y demás. Durante este tiempo y como parte de mi trabajo de lidiar con gente de adicción a drogas, había un programa de televisión en una cadena americana que se llamaba Intervention, en inglés, en español es intervención. Este programa, lo que hacía era, la idea central del programa era seguir de cerca a pacientes que estaban en un estado extremo de drogadicción, seguirlos en cualquier faceta, hasta aun cuando ellos estaban en medio de su dosis y de drogarse ahí mismo, esa cámara los recogía. Ahora bien, lo que a mí me llamaba la atención de este programa es que el punto culminante del programa de Intervention era que en algún momento los productores de este programa cogían a ese adicto de una manera sorpresa y lo llevaban a una habitación de motel o una habitación en una casa. Y allí, cuando ese paciente abría las puertas, lo que él veía era familiares y amigos, obviamente inesperados. Ahora bien, esos familiares y amigos que estaban allí de manera sorpresa, estaban allí por una sola cosa. Ellos querían intervenir de inmediato. De ahí viene el título del programa. Ellos querían ofrecerle la ayuda necesaria antes que el vicio los llevara a la muerte o a la cárcel. Amén. Y lo que era increíble y lo que era siempre algo que a lo que me captaba la atención siempre era que no importa la situación que ellos tuvieran, tan precaria, una situación totalmente horrible, ellos no aceptaban que necesitaban ayuda e ignoraban las opciones que los podían guiar a una vida saludable dentro de la sociedad. Yo sé que para lo que yo he traído a manera de introducción puede ser para nosotros chocante en el sentido de que está tan extremo de la iglesia que nosotros no podemos ver cómo eso nos podría afectar. Pero, si somos honestos, muchas veces, aún como creyentes, nosotros actuamos de esa misma manera. Ignoramos nuestro pecado y la ayuda de los hermanos en la fe que el Señor ha puesto disponible para nosotros dentro de la iglesia local. Ahora, quiero que consideremos esto para traerlo a casa, para traerlo aquí con nosotros, en la iglesia local. Quiero que piensen en su hermano y hermana que tienen alrededor. Y nos hacemos estas preguntas. ¿Eres capaz de verte en una situación de pecado como la que ellos están pasando? ¿Te puedes identificar con sus faltas y luchas como las que mencioné anteriormente? ¿Tú eres de los que crees que es imposible estar envuelto en una situación como la que ellos están? Estas preguntas están hechas a modo de que nosotros meditemos en cuál es nuestra verdadera posición para con los otros hermanos de la iglesia local. Amén. Porque nosotros quizás, no lo decimos públicamente, pero muchas veces, y me incluyo, en nuestro corazón, quizás pensamos, yo soy mejor que ellos. Eso nunca me puede pasar a mí, lo que ellos están pasando. Y si nos queremos poner más cristianos todavía, podemos decir, es que yo soy más sólido teológicamente. Si este es nuestro pensar, permíteme sugerirte que cuando estemos al frente de la situación con un hermano que está en pecado, un hermano de la iglesia, nosotros, en vez de gloriarnos en cómo nosotros estamos de bien, nosotros deberíamos tener la actitud que describe el Señor Jesucristo en Lucas 18:13, se los leo, que dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Por qué esta es la actitud correcta? Porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso hoy yo vengo junto a ustedes, fíjense, yo me estoy incluyendo, todos nosotros juntos estamos en esto. Yo vengo junto a ustedes para adentrarnos en las profundas aguas de la autoexaminación, y esto lo haremos al exponer el tema tan importante que vemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 1 al 2. Lo pueden buscar, todavía no lo vamos a leer, pero lo pueden buscar. Van a poner el dedo ahí. Ese es nuestro versículo clave. Ahora, el tema que le he puesto a este sermón es la rendición de cuentas en la iglesia local. Y nuestro objetivo principal, si no se lleva más nada de esto, el objetivo principal de esto es este: que esta tarde es venir juntos como un cuerpo y tener la introspección y autoexaminación necesaria los unos para con los otros al vivir en una comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque usted es el guarda de su hermano. Ahora bien, antes de empezar de lleno a tratar de desmembrar de cierta manera el capítulo 6, versículos 1 y 2, quiero darle lo que es un trasfondo histórico. Quizá hay algunos de ustedes que no están particularmente adeptos en lo que es el libro de los Gálatas. La carta de los Gálatas sale y está dirigida a un grupo de iglesias que el apóstol Pablo funda un grupo de iglesias en la zona de Gálatas. Hay algunos comentaristas que dicen que es al norte, otros dicen que es al sur, pero lo que sabemos a ciencia cierta que es el grupo de los Gálatas fue establecido por Pablo en uno de sus viajes misioneros. Amén. Y esta carta es una carta que viene como reacción en base a la defensa feroz de Pablo que tuvo que hacer en contra de un grupo de judíos creyentes, ellos se decían ser creyentes, que se llamaban los judaizantes. Hay un tema, cuando usted tenga tiempo, usted va a ir al libro de los Hechos en el capítulo 15 y allí se despliega todo el drama que pasó estos judaizantes y en estas iglesias y en otras iglesias. Habían judaizantes o judíos que seguían lo que era la ley mosaica. Estos judaizantes en específico era un grupo que se quería atar a lo que era la ley. Y lo que estaban haciendo, y vemos en Hechos capítulo 15, es que ellos querían añadirle la circuncisión como señal de la salvación a los gentiles. Ese era el problema que había. Ahora, ellos alegaban tener todas las verdades o creer todas las verdades y no se propusieron negar abiertamente el evangelio, sino mejorarlo. ¿Okay? Lo que ellos querían añadir eran requisitos, ceremonias y normas del antiguo pacto. Pablo, por eso, al principio, si van conmigo, de hecho vamos a leerlo, Vayan conmigo a Gálatas. Dejen el dedo en el capítulo 6. Vamos a movernos por el en Gálatas capítulo 1. Para dejarles saber lo que dice. Para que así ese trasfondo le quede a ustedes en la mente solidificado. Amén. En Gálatas, capítulo 1, versículo 4, Pablo define lo que es el Evangelio, la verdad del Evangelio. Él dice, el cual se dio a sí mismo, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. John MacArthur, en el comentario de él, hablando de los falsos maestros, él dice, los falsos maestros eran culpables por su propia corrupción de la verdad de Dios, pero los cristianos en Galacia también eran responsables al dejarse engañar de esa manera y cambiar la gracia divina por el legalismo. Ahora Pablo lo que hace es que en medio de esto, y luego de decirles en el versículo 4 lo que es el Evangelio, él lo contrasta con una de las pronunciaciones más fuertes de maldición que están en la Biblia, en todos los escritos de la Biblia. Es extremadamente fuerte. Donde él se incluye a él. Él incluye la categoría de los ángeles. Y él dice que nada va por encima de las palabras. Vamos a leerlo en Gálatas 1, 8 al 9. Gálatas 1, 8 al 9. Amén, si lo tienen me acompañan ahí. Acaba de decir lo que es el Evangelio en el versículo 4, Gálatas 1, 4. En el versículo 6, él dice, estoy maravillado de que tan pronto, eso da alusión a que lo que Pablo les enseñó, dos opciones, o ellos se adquirieron o recibieron rápidamente lo que estaban diciendo los judaizantes, o ellos dejaron el mensaje así de rápido, ignorándolo. ¿Ok? Estoy maravillado, cuando él dice maravillado, él está, eso es una expresión de que está sorprendido a un nivel exagerado. Pero en Gálatas 1, 8 al 9, leemos, mas si aún nosotros, fíjense que él se incluye ahí, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldición. Como antes hemos dicho, un paréntesis, siempre que la Biblia repite algo, usted tiene que estar pendiente porque así importante es. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que Pablo describe aquí, esos versículos, eso es lo más fundamental, ese es el pináculo, la cima de esta carta. Eso fue lo que leímos ahora mismo. ¿A qué nivel era la defensa de Pablo? Bueno, tan feroz era su defensa por el Evangelio que el mismo apóstol Pablo, que fue donde Jacobo, Pedro y Juan, que lo pueden leer ahí en Gálatas 2, después que Pablo es convertido y va a los 3 años, él vuelve y como señal de compañerismo, él viene donde Jacobo, Pedro y Juan, Jacobo, el hermano del Señor, que se consideraban columnas él quería que el mensaje que él tenía, que el Señor mismo le había dado en revelación, él quería estar seguro que era el mismo que tenían los apóstoles del Señor. Y él va donde ellos ven lo que el Señor está haciendo con él y ellos dicen, le dan en Gálatas 2:9, le dieron la diestra en señal de compañerismo. Pero ese mismo apóstol Pablo es el que luego, unos versículos después, dice que le resistió a Pedro cara a cara. ¿Por qué? ¿La tienen cogida con Pedro todo el tiempo? No. ¿Por qué le resistió a Pedro cara a cara? Porque era de condenar. En aparentemente, estos judaizantes habían influido hasta aún en el apóstol Pedro. No era que era un falso creyente, era que Pedro, si usted se va al libro de los Hechos, la historia dice que lo que aparentemente Pedro estaba haciendo era que él sí estaba predicando el mensaje de salvación como era, estaba predicando algo, pero su comportamiento era distinto a lo que él estaba predicando. Por eso es que Pablo le dice hipócrita. ¿Por qué Pablo lo resistió cara a cara? Porque era de condenar y no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, en Gálatas 2:14. Esto es una cosa magnífica, porque el regaño de Pablo a Pedro quedó plasmado en las Escrituras para que todos los creyentes en distintas eras entiendan que no hay nada más importante que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor permanece para siempre. ¿En dónde está eso? Irónicamente, en 1 Pedro 1:25. Si hubiese un periódico para ese tiempo, yo aquí usando mi imaginación, yo me imagino un periódico que se llama Noti Biblia, ¿ok? Le ponemos. La portada hubiese dicho, extra, extra, apóstol a los judíos es reprendido por el apóstol a los gentiles. Eso yo usando un poquito de un derecho de autor acá. Pero esto quedó plasmado porque es importante, el Espíritu Santo lo dejó aquí, como si Pedro mismo, que fue uno de los que el Señor le dio el mensaje para llevarlo, puede caer en esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso nosotros tenemos que estar pendientes, porque usted es el guarda de su hermano. Amén. De cierta manera, este libro de Gálatas, en manera general, se puede ver como un libro de cierto aspecto de rendición de cuentas por esas cosas que pasaron. Ahora, lo que nos grita esta carta a los Gálatas a viva voz, como desde la cima de la montaña más alta, es que todo cristiano está llamado a la autoexaminación todos los días de su vida. De que los creyentes solamente podemos tener una relación los unos con los otros, si es basada en el verdadero evangelio y amor de Cristo. Fuera del fundamento de la verdad en el evangelio, no tenemos nada. Y otra cosa que nos grita es que solamente el puro evangelio de Cristo es capaz y suficiente para salvar. Ahora sí, donde tenía el dedo, vamos a leer Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 2. Gálatas 6, versículos 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora bien, al tratar con estos versos de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 2, yo deseo responder 5 preguntas. Estas preguntas nos van a servir de guía para poder entender mejor lo que el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos está diciendo. Amén, en esta tarde. 5 preguntas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Número 2, ¿qué hacer en la rendición de cuentas? ¿Quién debe hacer la rendición de cuentas? ¿Cómo se debe hacer la rendición de cuentas? Y la número 5, a manera de aplicación, y como beneficio en la iglesia local, ¿cuáles son algunos de los beneficios prácticos de la rendición de cuentas para los creyentes en la iglesia local. Ahora abordemos la primera pregunta. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, en su forma más básica, y esto es algo que aún en el mundo secular se puede ver, según la Enciclopedia Británica, el término contable, de donde sacamos la gente que cuenta, ¿verdad? Tiene su origen en el latín. En latín la palabra computare, de computación, que significa contar. La palabra se utilizaba en la antigüedad de una persona que se le exigía presentar un recuento de las propiedades o de el dinero que había dejado a su cargo. O sea que la rendición de cuentas, de una manera literal, significa susceptible de ser llamado a dar cuentas. Ahora, bíblicamente hablando, la rendición de cuentas se da en dos relaciones distintas. De manera vertical, nosotros le debemos cuenta de nuestras acciones a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Él nos creó para que nosotros le demos alabanza, le seamos obedientes y le seamos fiel. Él es merecedor de todo eso. Amén. Romanos 14:12 dice: así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese es de manera vertical. Sabemos que nosotros le debemos rendir cuentas a Dios. De manera horizontal, en relación con el prójimo, estamos guiados a respetar a las personas. ¿Por qué? Aun si una persona te hace daño, ¿por qué estamos mandados a respetarlo? Porque esa persona está hecho a la imagen de Dios. Como dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora que vimos estas relaciones, ¿qué hacer? Vimos qué es la rendición de cuentas. Ahora, ¿qué hacemos o qué hacer en la rendición de cuentas? Porque recuerden, usted es el guarda de su hermano. ¿Qué hacer? Vamos al texto. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, ustedes, los espirituales, restaurarle. Esta palabra sorprendido tiene una connotación bien interesante. Acuérdate que esta palabra, la carta se está dirigiendo a hermanos. Estos no son gente que no son convertidos, se está dirigiendo a hermanos. Y dentro de esta categoría de hermanos dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta palabra sorprendido lo que significa es agarrado por sorpresa, por el pecado en esa persona misma. Hay algunos que la traducen de una manera mejor. En vez de sorprendido, si alguno fuere enredado en alguna falta, la palabra en griego es prolambano. La idea que tiene es como que la persona fue atrapada en pecado. No que quiso incurrir en pecado, sino que fue atrapada en pecado. Tiene la idea de alguien que está corriendo del pecado, tratando de alejarse del pecado, pero el pecado lo agarra porque es más rápido que esa persona. Como si alguien hubiese tratado de huir. En ese mismo verso dice esa persona que fue sorprendido, que es... ¿qué hacer en la rendición de cuentas? Hay que restaurarle. Ese verbo es instructivo, es un imperativo, no es una opción. Cuando usted ve a su hermano, hay que restaurarle. Esa es la idea detrás de eso. Ese verbo en griego se llama katarizo, se llama. Eso lo que significa es que poner en orden y restaurar a su condición que tenía esa persona anteriormente. Esa palabra katarizo se usaba en el griego secular de un médico o alguien que trabajaba con los huesos para cuando un paciente venía, se hacía catarizo a un hueso fracturado o dislocado. O sea, es poner en cuenta, si estaba en una disyunción, juntarlos de nuevo. Ahora bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Quién? Ya vimos qué es, ya vimos qué hacer. Ahora, ¿quién debe hacer la rendición de cuentas? Bueno, el versículo lo dice. Dice, vosotros que sois espirituales. Ahora, esa palabra espiritual significa, es alguien cuya vida está conducida y gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Bíblicamente, el único que debe exhortar y no debe ser de sorpresa es el espiritual y no el legalista. Porque la persona legalista solamente te va a mandar a hacer una lista de cosas, pero no tiene la misericordia detrás de lo que está diciendo. Y de hecho, una persona legalista en sí es imposible que sea un creyente, como lo vemos en el caso de los judaizantes, porque no tenían un verdadero evangelio. Pero ¿quiénes deben restaurar? Las personas espirituales y no los legalistas. Ahora bien, todos los cristianos están habitados por el Espíritu, amén. Todos los cristianos. Esto no se trata de otro tipo de categorías ni nada de eso. De hecho, este ministerio amoroso de restaurar a un hermano errante es exactamente el tipo de cosas que todos haremos cuando estemos caminando por el Espíritu. El capítulo anterior, en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo, él ha descrito la diferencia entre lo que es caminar por la carne y caminar por el Espíritu. Cuando usted esté en su casa, que tenga la oportunidad de leerlo, y usted vea esa lista, la lista de caminar en la carne, todas esas cosas que él describe ahí, todas están condenadas en la ley. Todas. Pero las que cuando se camina por el Espíritu, como dice en Gálatas 16, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Una no va con la otra. Amén. Ahora, una nota importante que hacer aquí es que aunque no hay cristianos super espirituales, en el contexto de donde yo vengo, y yo sé que muchos de ustedes oían que habían otros hermanos en la fe que pretendían o que creían que habían cristianos con el Espíritu Santo y otros que tenían el Espíritu Santo a un menor nivel, ¿verdad? Yo sé que ustedes han oído eso. Ese no es el caso aquí. Eso no es lo que estamos viendo. Eso no es una enseñanza bíblica. Todos los cristianos tenemos el Espíritu. Y aunque no hay cristianos super espirituales y no hay diferentes categorías de cristianos, lo que sí hay dentro de la comunidad de fe es cristianos que caen en pecado. Si usted no ha caído en pecado, no sé si es un robot o algo, pero está autoengañado. Todos vamos a caer en pecado. Todos. Eso es algo que durante toda la Biblia lo vemos. Todo el tiempo. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Así que como usted guarda de su hermano, cuando usted vea un pecado en otra persona, tenga esto en mente, que todos nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. Así que quiero asegurarme de enfatizar, eso es bien importante, enfatizar de nuevo que todo creyente necesita ver y entender que su papel y deber es ayudar a otro hermano. Porque nosotros podemos caer en lo mismo que el hermano o la hermana. Amén. Ahora vamos a ver la cuarta pregunta. ¿Cómo se debe hacer la rendición de cuentas? Vimos qué es. Vimos qué hacer. Vimos quién debe hacerlo. Ahora, ¿cómo se debe hacer la rendición de cuentas? Seguimos leyendo. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La misma palabra griega que se usa en Gálatas 5:23. De hecho, vamos a ir allá porque creo que es útil para nosotros. Vamos a leer esa porción, hablando del contraste de los frutos del Espíritu. Amén. Estamos en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahí está el contraste. Una es contra la otra. Las dos no pueden coexistir. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, subraye eso en su mente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa palabra más en el versículo 22 es sumamente importante, porque es una palabra que denota lo que Pablo está diciendo en una línea. Dice más, ese más quiere decir como si fuera por otro lado o por otra parte. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ahí está la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como paréntesis, ustedes dirán, hermano, ya mira, hay un montón de gente que me irrita a mí. Un montón de gente que me irrita a mí. Bueno, vea los frutos del Espíritu. Tiene que tener paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Cómo se debe hacer la rendición de cuentas? Vosotros que sois espirituales, restaurad en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Puedes irritar a otra persona, pero a lo mejor tú eres... Él te irrita a ti también. Todos somos un montón de pecadores. Como dice, la iglesia es un hospital. El que no esté enfermo no está dentro del hospital. Amén. Así que esta misma palabra, como parte del fruto del Espíritu, es la que Pablo usa en el 5:23, en el capítulo 5:23. Y la mansedumbre, escribe un obispo que se llama Obispo Lightfoot. Dice que no es sorprendente que esté aquí, porque es una característica de la verdadera espiritualidad. Una de las razones por la que solo los cristianos espirituales deben intentar el ministerio de la restauración es porque solo el espiritual es manso. No dije menso, manso. No es lo mismo. Manso, humilde. Mientras más espiritual es una persona, no sé si se ha dado cuenta, mientras más espiritual una persona se considera, más reconocimiento tiene de que es pecadora. Esa es la actitud de la que está hablando aquí. Pablo añade que debemos vigilar para no caer en la tentación. Esto sugiere que la mansedumbre nace de un sentido de nuestra debilidad y propensidad al pecado. J.B. Phillips dice, parafrasea y dice, no con ningún sentimiento de superioridad, sino estando en guardia contra la tentación. O sea que cuando nosotros hacemos esa restauración en mansedumbre, no es porque nosotros seamos mejores que esa otra persona. Nunca la Biblia va a decir eso. Todos estamos en un mismo plano. Todo el mundo. Los cristianos están todos sellados por el Espíritu. Pero dentro del proceso de lo que es la santificación, hay unos cristianos adelante y otros que están detrás. Pero en cuanto a categoría de cristianos, no hay ninguna. Porque el Señor mismo ha sellado con el mismo Espíritu a Pedro, que con el mismo Espíritu a Juan, que con el mismo Espíritu a Alberto, si todos son creyentes. Amén. La corrección puede ser dada, ojo, es importante en cuanto a cómo dar la corrección. La corrección puede ser dada en tal manera que produzca el completo desaliento en la persona y que la conduzca a la depresión y a la desesperación. O la corrección puede darse en tal manera que ponga a la persona sobre sus pies con la decisión de obrar mejor y con la esperanza de obrar mejor. ¿Cómo se ve eso con mansedumbre? ¿Okay? Alberto está en pecado, en el pecado que sea. Es creyente, está dentro de una iglesia local. Alberto cometió un pecado. La actitud de Alberto debe ser ir donde alguien, confesarle el pecado, porque está investido con el Espíritu Santo, y lo que él quiere hacer es las obras del Espíritu. Pero él cayó en pecado. Ya cuando alguien practica el pecado, que por eso le dije que subrayaran esa palabra, es una cosa distinta. La palabra practicar el pecado da connotación de alguien que ya ha obviado la conciencia, el Espíritu Santo, diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y la persona lo sigue haciendo. Es una como obstinación a seguir pecando. Eso no es de lo que estamos hablando. Para eso está la disciplina bíblica que nos describe Mateo. Amén. Por eso está ese proceso. La idea es que si Alberto cayó en pecado, él pueda venir donde alguien que él conozca, sea los líderes de la iglesia, o sea otro hermano maduro, le pueda decir, Alberto, tú confesaste delante de nosotros que tú eres creyente. Siéntate aquí, esto es lo que dice la palabra. ¿Por qué nosotros no debemos tener temor al hacer eso? Si sea que yo caigo, sea que caiga hermano Dante, Jimmy, Daniel, Alex, Lucía, quien sea, que caiga quien sea. ¿Por qué nosotros? Esa debe ser nuestra actitud. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuídate tú mismo, que no sea que caiga. O sea que esto, la rendición de cuentas no es algo que un cristiano, esto es bien importante, que un cristiano es superior al otro. Eso no es la rendición de cuentas. Eso es confesar, nosotros no estamos en la iglesia católica, es un confesatorio o algo así. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. La rendición de cuentas, el proceso, de manera práctica, ¿cómo se ve? Es que ese hermano que ha pecado, viene donde otro hermano, que es pecador también, los dos juntos van delante del que no tiene pecado y dicen, yo estoy necesitando en esta área ayuda, el hermano que no ha pecado en eso, lo está ayudando y todo se ve dentro del amor delante de Cristo, que los ha salvado a los dos. Así es que se ve la rendición de cuentas. Así que sea que tú pecaste, ven a donde alguien, o sea que alguien venga donde ti, hay que tener la misma mansedumbre, porque a veces el pecado nos ciega y podemos ser vehementes en no decir nada a nadie. Eso no es bíblico. como leímos ahí, eso no es bíblico para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente si tú estás en pecado y estás dentro de una iglesia local, el Señor, como vamos a ver ahorita, como los beneficios, Él te ha puesto ahí con hermanos para que no pases tus faltas solo. Tú no tienes que pasar eso solo. No hay necesidad. Amén. Pónganse eso en la mente. La iglesia local está para servirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque usted es el guarda de su hermano. Seguimos ahora en el versículo 2. El versículo 2 nos presenta en general la relación mutua en el proceso de rendición de cuentas. Es una manera general. Es como deben tratarse los cristianos. El principio general lo recogemos aquí, donde en Gálatas 6:2 dice, síganme ahí, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay que notar aquí que la suposición que está subrayada en este mandamiento es que nosotros, tenemos que ver ese verbo, sobrellevar, significa que eso es algo que es continuo. Eso no va a parar hasta que nos vayamos con el Señor. Eso no va a parar. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esto es un mandamiento. Esto es que todos, asume que todos tenemos carga. De nuevo, si usted no tiene carga, no sé si usted es un androide o algo, pero todo ser humano tiene carga. Especialmente dentro de la iglesia local, lo vemos bien claro. Esto nos lleva a ver de manera más tangible la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, la ley de Cristo es amarse los unos a los otros como Él nos ama. Ese fue el nuevo mandamiento que Él dio. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 13, versículo 34 y Juan 15, 12. Él dice, ¿se recuerdan cuando Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros? Él no dijo en que nos odiemos los unos a los otros, Él dijo en que nos amemos los unos a los otros. Amén. Ese amor puede ser imperfecto de una persona a otra, pero delante de Dios, que es el que nos está santificando y cambiando, ese amor, Él, en medio de nuestras perfecciones, Él manda que nosotros lo hagamos como quiera. No es que, ay, si usted ve un hermano, y esto es un ejemplo que quería dar. Ok, rapidito. Todos nosotros, en cada uno de nuestros países, en cada uno de los países de los que nosotros venimos, quizás hay una milicia, ¿verdad? Un departamento de milicia, un grupo militar o lo que sea. No tiene que ser milicia, puede ser bomberos, pueden ser policías, ¿ok? Es bien interesante el saber que no importa del país que usted viene, cualquier país que tiene esto, si esa persona, ese policía, ese militar o ese bombero, ¿ok? Él detracta de hacer sus deberes. Cuando digo detracta, quiere decir que si vi una persona, un compañero que esté en peligro y no va a rescatarlo, esa persona puede ir a la cárcel. No importa el país que sea, las reglas son las mismas. Por el contrario, si esa misma persona ve a un compañero que está en medio de un fuego o una balacera, un policía, o en medio de una guerra, un militar, y esa persona va a acudirle a rescatarlo, como se supone que haga, esa persona vuelve a su país o en su país es un héroe. Es un héroe. De hecho, una de las medallas más importantes que se puede dar en el gobierno de los Estados Unidos es la medalla de Congreso. Y literalmente dice, por exceder la misión o exceder la tarea que la persona tenía. Se ven como héroes. Si aquí alguien es un militar y hace lo contrario, termina preso. Eso es en el mundo secular. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Ahora bien, para seguir pasando a lo que estamos viendo, en Gálatas 5:14 nos recuerda de nuevo el amor al prójimo, cuando dice, porque toda la ley, en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, una nota importante de este verso, mientras estamos viendo las diferentes cosas dentro de estos versos, es que es muy importante que las expresiones amar al prójimo, llevar las cargas de los demás y cumplir la ley, son expresiones que son equivalentes una con la otra. Ahora, habiendo visto esto, ahora vamos a ver cómo lo aplicamos al concepto de la iglesia local. Viendo la quinta pregunta, ¿cuáles son algunos de los beneficios prácticos de la rendición de cuentas para los creyentes en la iglesia local? Uno de ellos, uno de los beneficios es que refleja la imagen de Dios, refleja la imagen de Dios. Esto es importante porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y esto significa vivir nuestras relaciones en comunidad. Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Refleja la imagen de Dios, uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que nos hace mejores creyentes. Proverbios 27:17 explica este beneficio cuando dice, el hierro afila al hierro y asimismo una persona afila a otra. Otro beneficio, dos son mejores que uno. Dos son mejores que uno. Esto lo podemos ver en Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Este explica una de las razones prácticas. Dice, más valen dos que uno solo, pues tiene mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Eso suena como una advertencia, ¿verdad? Ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Pero un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Otro beneficio es que se basa en una conexión con Cristo. Se basa en una conexión con Cristo. Esta conexión con Cristo también se llama unión con Cristo. Es una de las verdades claves del cristianismo. Esto lo podemos encontrar en cada uno de los versículos, de los versos que dice con Cristo o en Cristo. Perdón, como en Romanos 8, 1 al 2 leemos. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La conexión con Cristo cambia fundamentalmente nuestra relación de rendición de cuentas con Dios. La responsabilidad bíblica que tenemos ahora consiste en buscar las cosas de arriba. Ahora ya no vemos a Dios como enemigo, Dios nos ha adoptado en la familia de la fe. Y como nosotros somos hijos de Dios, nos queremos parecer a Dios. Eso es, y como usted es guarda de su hermano, si usted nota algo o ese hermano viene donde usted, el deseo debe ser de usted de traerlo y recordarle quién es esa persona en Cristo Jesús. Otro beneficio es que nos conecta con el cuerpo de Cristo. Nuestra conexión con Cristo también significa que estamos conectados orgánicamente con otros cristianos. Primera de Corintios 12:6 explica que esta conexión significa que todo lo que hacemos y experimentamos como individuos afecta al cuerpo de Cristo en su conjunto. Primera de Corintios 12:26 dice: y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Cómo se ve esto? Alguien pecó, viene a la iglesia, una familia que usted conoce, de momento se entera de que esa familia está siendo destruida por el pecado. Usted estaba tranquilo, pero como usted está como parte de la familia de la fe, ahora esa tranquilidad se le va, esa paz se le va, ¿en qué término? Porque ahora usted está preocupado por su hermano. Usted piensa en la familia, usted piensa en ese matrimonio, ¿qué va a hacer de los hijos? ¿Cómo lo puedo ayudar? Se va a perder ese hermano. Todas esas cosas le vienen a la mente. No hay tal cosa como un cristiano en una iglesia local que es individual. Eso es imposible. Este verso lo dice. Este verso es bien claro y lo dice. O sea que esa es la mentalidad que nosotros tenemos, que debemos tener. De hecho, esto se puede usar hasta como una pared de contención para que nosotros no pequemos. ¿En qué término? Nosotros vamos a hacer algo y detrás de la mente en algún sitio te piensas, diantre, y si se enteran los hermanos y las hermanas. Y cuando ellos sepan, y el bochorno, y cómo me van a mirar. Pero eso es un pecado intencional. Si usted cae en pecado, eso es distinto. Amén. De cualquier manera, la ayuda está para darse dentro de la iglesia local. El último punto de beneficio es que la rendición de cuentas nos libera. La rendición de cuentas nos libera. Porque la rendición de cuentas no tiene que ver con condenación. El punto principal de la rendición de cuentas es traer a alguien, es ir a llamar a alguien que ha dicho que es hermano, traerlo de nuevo al redil. En ese sentido, eso es lo que la rendición de cuentas hace. De hecho, Pablo advierte contra los tipos de rendición de cuentas, legalistas y condenatorios. En Gálatas 5, versículo 1, él dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Amén. Ahora, en conclusión, la rendición de cuentas bíblicas tiene que ver con la libertad en nuestras relaciones, y todo está envuelto en la relación que compartimos a través de Cristo. Estamos llamados a ser honestos y abiertos los unos con los otros, tanto al confesar nuestros pecados y buscar la sanación, como al corregir a los que han caído en la tentación y buscar restaurarlos. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos proteja del pecado que ignoramos y que entendamos que el aceptar ayuda, corrección y amonestación mutua en la iglesia local es una de las herramientas que Él ha puesto a nuestra disposición para que juntos como un cuerpo podamos salir victoriosos al enfrentar nuestros enemigos mortales. ¿Quiénes son nuestros enemigos mortales? el mundo, el diablo y nuestra carne. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué esperanza tenemos? Les recuerdo que ya nosotros somos victoriosos. Y gracias a Cristo podemos decir, como el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Si hay aquí algún amigo que nos escucha, usted nos oye hablar del pecado, esa no es la misma posición en la que usted está si usted no conoce a Cristo. La relación que yo he descrito ahora es para una relación para simplemente hermanos en la fe, una relación dentro de la iglesia, gente que han sido perdonada por el Señor Jesucristo. Su posición no es esa si usted no conoce a Cristo. Su posición es una que está establecida en la palabra, que nosotros estamos establecidos a morir y después de esto el juicio. Que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que nosotros un día, después que nuestros ojos cierren aquí, vamos a ver al Dios de la gloria. Lo vamos a ver en manera de juez. Hay dos maneras de vivir esta vida. Tú puedes ser perdonado por Cristo, en gracia, por medio de la fe y en arrepentimiento. Y Dios te restablece, hace una relación con Él. O, si Cristo no pagó por tus pecados, no pagó por tus pecados, los vas a pagar tú mismo. En una eternidad en el infierno. Un infierno que es real. Un infierno que Dios establece, que es horrible. Y da mucha advertencia en cuanto a eso. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del perdón. Hoy se te ha abierto la oportunidad a los pies de la cruz. Ven delante del Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él te perdona y te adopta en la familia de la fe. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder pasar esta palabra que he estudiado y tú me diste para tu pueblo. Estamos altamente necesitados de esto, de la rendición de cuentas. Es algo que por muchos años se ha visto como detrimental, algo negativo, algo que nosotros no queremos hacer aún como cristianos, porque lo que van a hacer es regañarme, lo que van a hacer es decirme qué es lo que no debo hacer, y eso no es lo que tu palabra establece. Tú eres el mismo Señor que deja las 99 para ir a buscar la una que estaba perdida. Tú eres un Dios por naturaleza salvador. Tú eres el Dios creador que nos das la oportunidad a seres viles y pecadores de que restablezcamos una relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Esa debe ser nuestra mentalidad en este día, Señor. Que sea inculcada una cultura de rendición de cuentas de hermanas, hermanas y de hermanos, hermanos, donde nosotros como creyentes, en vez de ver el pecado y escondernos, ver el pecado, Señor, en nosotros y en los demás, como algo con lo que hay que luchar y venir todos delante del trono del Rey pidiendo ayuda y ver que mientras nosotros vemos esos pecados de una manera negativa, nosotros de manera positiva podemos decir cuánto dependemos de ti, cuánto necesitamos de ti. Que el amor por los unos y los otros crezca. Que esta iglesia local se conozca por eso, Señor, en este pueblo de Milford y en los alrededores. Que nos conozcamos por la misericordia y que a la misma vez seamos celosos con la palabra de verdad. Como lo hizo el apóstol Pablo con las iglesias de los Gálatas, que a la misma vez él reprendió a los judaizantes y reprendió a los Gálatas. Él tenía corazón de padre, y que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: con quien tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Jesús, oro todas estas cosas. Amén.